En esta noche, mis hijos e hijas, tenemos una lectura comentada de la primera carta de Juan, el capítulo 9, el capítulo 5, perdón, los versos del 9 hasta el verso 13. Y hoy estaremos leyendo de la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Y dice así la Escritura Sagrada: aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor, porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree en Dios lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Uno de los documentos bíblicos que nos ha estado acompañando en varias ocasiones durante la temporada de Pascua de Resurrección este año es el que lleva el título de Primera Carta de Juan. Y con el fin de aprovechar mejor el sentido de lo que el texto que hoy consideramos nos expresa, es importante y es necesario que hagamos un repasito breve de algunos detalles en relación al contexto en el cual se produjo o en el cual se escribió esta carta. Hay consenso en la academia, y recuerden que cuando decimos la academia no, nos referimos a la comunidad de biblistas, exégetas, teólogos, arqueólogos, la gente que se dedica a estudiar esto con profundidad y lo enseñan. Pues hay consenso en la academia al afirmar que la comunidad o las comunidades a las que fue dirigida la carta originalmente, estaba pasando esa comunidad una división interna. Y esa división interna se debía a causa de las ideas y enseñanzas que había estado promoviendo el grupo disidente. Por lo que los especialistas infieren del texto bíblico, se sabe que ese grupo disidente negaba de manera tajante y de manera categórica que Jesús de Nazaret fuese el Mesías. Eso era parte de lo que distinguía las enseñanzas de este grupo. Para ellos Jesús no es el Cristo. Además, ese grupo descartaba también la idea de la encarnación, es decir, que Jesucristo fuese Dios encarnado, hecho ser humano verdadero de carne y de sangre y de hueso, ¿no? Y para completar, este grupo disidente implicaba que es posible conocer a Dios sin conocer a Jesucristo, cosa que si fuese así de cierta, tendría el efecto de convertir el creer o el relacionarse con Jesucristo en algo opcional para los cristianos. Y esta idea de Jesucristo como una opción entre muchas persiste aún en nuestros tiempos. Un querido profesor, amigo, en mi tierra, en Puerto Rico, él indica que en la actualidad estamos viviendo un cristianismo sin Cristo. Y él lo llama de esa manera, cristianismo sin Cristo. No obstante, un cristianismo sin Jesucristo no debiera, bajo ninguna circunstancia, llamarse siquiera cristianismo. Ya en otras ocasiones hemos visto el problema que hay con negar la encarnación, la negación de la encarnación. Negar la encarnación es afirmar a un Dios que está desconectado de la experiencia humana, alejado de la experiencia humana, tanto en las alegrías como en los sufrimientos. Y esa idea de un Dios desencarnado ha sido contundentemente combatida por la tradición juánica. ¿Y qué quiere decir eso de la tradición juánica? Cuando hablamos de la tradición juánica, nos estamos refiriendo al conjunto de los escritos que llevan el nombre de Juan, el Evangelio, las tres cartas, que según el consenso y las investigaciones no necesariamente provienen de un mismo autor, pero provienen de una misma comunidad. Y por esa razón es que tanto en el Evangelio como en las cartas que llevan el nombre de Juan, uno puede rastrear ciertos elementos y ciertos conceptos que son muy comunes entre estos documentos. Pues estas comunidades, esta tradición de estas comunidades, ha combatido fuertemente la idea del Dios desencarnado al afirmar, si vamos al Evangelio, empieza de entrada afirmando que el Verbo, o que la palabra, ¿no?, Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el lenguaje, la expresión griega en el original, lo que literalmente se puede traducir es como decir, puso su tienda en medio del campamento, que era una manera de decir, Dios se hizo carne y se mudó a nuestro barrio, a nuestro vecindario, ¿no?, a la esfera de nuestra realidad. Y así que de entrada el Evangelio, según Juan, está combatiendo la idea esa de un Dios desencarnado. Y de esa realidad, de la encarnación, la comunidad juanina pues ha estado recibiendo testimonio tras testimonio, testimonio en abundancia. Por ejemplo, hay algunos pasajes que se los anoté por aquí para que usted después los anote y los busque y los vea con calma, sobre testimonios, ¿no?, o alusiones que encontramos al Dios encarnado en el Evangelio según Juan. En el capítulo primero, versos 7 al 8, después en ese mismo capítulo, el verso 15, el verso 19, los versos 32 al 34, después en el capítulo 5, los versos 31 al 40, después en el capítulo 8, los versos 13 al 18, el capítulo 15, los versos 26 y 27, el capítulo 19, el verso 25, y el capítulo 21, verso 24. Todo ello viene a ser considerado como testimonio de la encarnación de Dios en Jesucristo a través de las páginas, ¿no?, del Evangelio que lleva el nombre de Juan. Ahora bien, los versos que hoy leemos nos llevan a considerar dos temas que están íntimamente relacionados: mentira y testimonio. Esos dos temas, mentira y testimonio. Y haciendo un repaso de la carta completa, la primera carta de Juan, vamos a encontrar repetidamente el concepto mentira. Usted recordará que el domingo pasado habíamos estado leyendo un pasaje bíblico que tiraba la misma palabra una y otra vez, ¿verdad? Yo les decía, cuando eso pasa hay que prestarle atención a esa palabra, ¿no? Y en la carta, en la primera carta de Juan, pues hay que prestarle atención a este concepto en particular, el concepto de la mentira. Por ejemplo, en el primer capítulo, el verso 10, allí el autor escribe lo siguiente: si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Después, en el capítulo 2, verso 4, nos encontramos allí lo siguiente: si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Dato importante para recordar y saber: en la tradición juánica, cuando se habla del mandamiento o de los mandamientos, allí no está hablando de los 630 y pico de mandamientos de las tradiciones mosaicas. Allí está hablando de un mandamiento. Es el mandamiento del amor. That's it. That's it. Usted se lo encuentra en otras partes, por ejemplo, cuando se dice un mandamiento nuevo les he dado, que se amen los unos a los otros, y ese tema constantemente, cuando usted en Evangelio o en las cartas de Juan se encuentre esa alusión, de lo que está hablando es de el mandamiento por excelencia, que es la vida de amor, amor a Dios, amor al prójimo. Así que cuando ahí plantea, dice, si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, que es lo que está diciendo, y no obedece el amor, no obedece el mandato del amor. Si alguien dice, yo lo conozco, y no ama, es un mentiroso, y ahí está de nuevo la palabrita, y no hay verdad en él. Por si acaso a alguien le quedaba duda de qué quiere decir mentiroso, pues lo repite: no hay verdad en él, ¿no? En él o en ella. Ahí mismo en el capítulo 2, el verso 22 de la carta, la primera carta, dice también lo siguiente: ¿quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el anticristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Verso 22, capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso? Él dice, pues, el que dice que Jesús no es el Mesías, y le llama anticristo también. Y es interesante y es importante observar esto en este contexto, porque, y en parte eso tiene mucho que ver, las películas fantasiosas que vemos a través de los años, siempre estamos pensando el anticristo es un personaje que va a llegar y va a dominar todo el mundo y va a imponerse por la fuerza y a tener un gobierno totalitario y global, bla 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 bla. Olvídense de eso. Eso no es lo que estaba ahí planteado. Cuando miramos particularmente la tradición de Juan, para él anticristo es todo el que diga, que crea que Jesús de Nazaret no es el Cristo. En otras palabras, lo que se oponga a Jesús como Cristo, como Mesías, para él es anticristo. Así que tengamos eso en mente, porque si desarrollamos un poquito ese concepto, lo pudiéramos profundizar aún más cuando se actúa de una manera no como Cristo. De facto estamos funcionando anticristo. Interesante. Tenga eso por ahí en la mente. También entonces en el verso, en el capítulo 4, el verso 20, allí el autor de la carta anota lo siguiente: si alguno dice, fíjense que todos estos argumentos él lo empieza afirmando, si alguien dice que, y no, ese juego de palabras, ¿no? Un enunciado condicional. Si alguno dice, verso 20, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Eso no hay que explicarlo, ¿verdad? Está clarito ahí. Hay gente que trata de buscarle explicaciones para ver cómo no aplicarlo a la vida real. Lamentablemente muchos, ¿verdad?, son líderes y pastores los que hacen eso. Y finalmente, ahí mismo en la carta, capítulo 5, verso 10, el autor hace esta aseveración: el que no cree en Dios lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no cree en Dios lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ahí cierro la cita, ¿no? Esos son ejemplos de cómo nos encontramos el concepto de la mentira en la carta de Juan, y en esto último ya enlazándolo con el otro concepto, el otro término, que es el del testimonio. Fíjense, mis hijos, aquí o en la distancia, se dice que en la vida no todo es negro o blanco, ¿verdad? Que hay tonalidades de gris. Y me parece que hay gran sabiduría en esa expresión. No obstante, cuando llegamos al territorio de la mentira o la verdad, sencillamente entramos en una polarización, porque no hay medias verdades, ni tampoco hay medias mentiras. Si una verdad no es completa, pues no es verdad, ¿no? Y en eso, la carta que lleva el nombre de Juan ha sido muy insistente. Él plantea una y otra vez: Dios ha dado un testimonio, y ese testimonio de Dios es Jesucristo mismo, la esencia del amor, el amor encarnado, el que trasciende las palabras y se convierte en acción concreta y en acción solidaria. Y ese testimonio, afirma y enseña el documento bíblico, ese testimonio es verdadero. Y ese testimonio, afirma también, es vida eterna. Y es importante tomar un paréntesis también para recordar que cuando la tradición juánica habla de vida eterna, y ese concepto lo encontramos mucho tanto en el Evangelio como en las cartas, cuando la tradición juánica habla de vida eterna, no solamente está implicando tiempo, no solamente está implicando algo que no se va a terminar, sino que está implicando calidad. No solamente cantidad, sino algo completo, holístico, cantidad y calidad. El término o el concepto de vida eterna, cuando usted y yo lo escuchamos, inicialmente lo que viene a nuestra mente es lo que a través de los años en nuestra religiosidad popular hemos aprendido. Ah, pues que usted se murió físicamente, pero que va a vivir eternamente. Y eso, pues, es cierto, está chévere, creemos eso. However, en la tradición juánica, cuando se dice vida eterna, implica algo mucho más allá. Y es el equivalente a otro concepto que hay en los evangelios sinópticos. ¿Se acuerda de los sinópticos? ¿Cuáles eran los sinópticos? Todos los que no son Juan, Marcos, Mateo y Lucas, ¿no? En los sinópticos, el concepto que se esgrime allí no es vida eterna, sino reino de Dios. En Juan, el concepto no es reino de Dios, sino vida eterna, pero está hablando de lo mismo. Es la esfera de vivir, de encarnar, de respirar, de pensar, de actuar la voluntad de Dios, como Dios espera que los seres humanos funcionemos en todas las relaciones de la vida, no solo con el propio ser, sino con el prójimo, con Dios, con la creación. Así que cuando veamos eso de vida eterna en Juan, sepamos que no es necesariamente que se está hablando de manera exclusiva de algo que pase después que usted se murió. De nuevo, tenemos esa idea en la mente porque esos son de los textos favoritos cuando hay funerales y servicios memoriales, pues rápido hay que hablar de no los dejaré huérfanos, sino que si me voy, voy a preparar un lugar y qué sé yo qué. Pero vida eterna, leíamos recientemente la expresión, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan, ¿no? En una relación. Así que recuerde, vida eterna en Juan, reino de Dios o reino de los cielos en los sinópticos, es la misma cosa. Ahora bien, el tema del testimonio aparece por lo menos 9 veces en la carta. Y una carta pequeñita, son solo 5 capítulos, ¿no? 9 veces aparece el tema del testimonio. Y la mayoría de las veces que aparece es en los versos que hoy hemos estado leyendo. En este pasaje, particularmente el capítulo 5, los versos 9 al 13. Y ahí es donde somos confrontados por la Escritura Sagrada. Porque tener el testimonio de Dios en el corazón implica que la vida entera está impactada y está impregnada de Jesucristo. Lo repito, tener el testimonio de Dios en el corazón implica que la vida entera, nuestra vida completa, está impactada y está impregnada de Jesucristo. No se trata de un conocimiento a nivel intelectual, sino que se trata de la integración de la fe a la totalidad de la experiencia. Nuestros temores y esperanzas, nuestras frustraciones y también nuestras aspiraciones, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras prioridades, nuestras conversaciones, nuestras acciones. Todo eso condicionado y modelado por Jesucristo, identificado en la tradición juánica como el camino, la verdad y la vida. El autor de la carta escribe para afirmar que en Jesucristo tenemos la vida eterna. Ahora bien, a nosotras y a nosotros, a ustedes y a mí, nos corresponde vivir a la luz de esa vida. Fíjense bien cómo terminaba el último verso que hoy leíamos. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen. Lo pone en tiempo presente. No es que algún día van, no. Él lo está diciendo desde ya. sepan que tienen la vida eterna. Ahora bien, a nosotros entonces nos corresponde vivir a la luz de esa vida eterna o reino de Dios. No decimos cada semana cuando elevamos la oración modelo, venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en la esfera celestial, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? No estamos pidiendo que ocurra algo de manera mágica. Lo que estamos es haciendo un compromiso práctico. Porque si le decimos a Dios que venga a tu reino, eso significa tú eres rey, alguien tiene que obedecer. Y ese alguien son los que están orando, ¿no? Si decimos que tu voluntad sea hecha en la tierra, no es que pase por un abracadabra, es que los que estamos en la tierra nos estamos comprometiendo a vivir según la voluntad de Dios. O desde los conceptos de la tradición juánica que estamos mirando, nos estamos comprometiendo a vivir la vida eterna ahora, desde ya. Nuestra tierra no necesita más gente que hable de Jesucristo. Nuestra tierra necesita más gente que viva y funcione y se relacione como lo hizo y lo mostró Jesucristo. Muchas bendiciones a los hermanos y hermanas en la distancia. Hasta prontito. La paz del Señor con ustedes.